Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M Podcast. El día de hoy estamos celebrando con Pedro Pablo el episodio número 91 de esa trayectoria de venir consiguiendo contenido súper valioso para todos los emprendedores, todas esas personas que quieren aprender de emprendedores que están en la jugada, digamos, del día con día, están ahorita pues están viviendo la misma situación que estamos viviendo todos los emprendedores. El día de hoy tenemos al arquitecto Mariano Garrido. Eres el fundador de Equilátero Arquitectura. Hace rato, si no estoy mal, que no teníamos a alguien de arquitectura, pero Pablo, creo que es un buen concepto empezar a desarrollar qué es lo que está pasando en esa industria. Así que bienvenido, Mariano. Y pero Pablo, ¿cómo están?
Pues muy bien, Marcelo, aquí feliz de un programa más, dando y recibiendo conocimiento para toda la audiencia. Enfocado, como hemos siempre dicho, en eliminar ese gap de información entre las personas que tienen cierto acceso a información para empezar un negocio y las que no. Y pues también quienes ya están en esto, pues que se sientan la empatía de distintos negocios que están en el mismo nivel o saber en dónde identificarse. Así que, pues bienvenidos al programa 91.
Sí, igual. Mariano, bienvenido.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Realmente ahí lo vengo escuchando desde casi que puro. Siempre es súper interesante para las personas de compartir. Yo soy fiel creyente que mientras más conocimiento tiene uno y más lo comparte, llega más lejos. Porque se van uniendo ideas, se generan comunidades, surgen cosas maravillosas. Entonces, primero, gracias por la oportunidad de estar acá hoy platicando con ustedes. Y pues, gracias por este conocimiento que están regalando a este país.
Buena onda, Mariano, te lo agradecemos bastante y creo que es algo interesante lo que tocó Mariano, pero Pablo, pero el hecho que se hiciera esto, o sea, antes yo nunca había encontrado algo, ¿verdad?, en donde se expusiera a esos emprendedores sin cobrar, sin nada, digamos, Mariano, o sea, haber beneficiado de la audiencia, y la idea es que toda la gente aprenda de Mariano, o sea, que realmente cómo lo está haciendo, qué herramientas está aplicando, cuál es su mentalidad, cómo está saliendo de esta crisis, sin ningún otro interés más que compartir ese conocimiento y decirle a todos esos emprendedores que están surgiendo ahorita, porque ahorita están surgiendo un montón y ahorita hay un montón de emprendedores que están trabados y que se ven limitados por la situación, pero bueno, escuchar a un Mariano que diga, mira, eso estoy haciendo como empresa, eso, así estamos resolviendo este desafío que tenemos aquí, entonces ha sido algo de bastante valor, así que más que todo es para la gente, así que empecemos con la primera. Genial. Ajá, empecemos. Mira, Mariano, ¿cómo te está afectando? Bueno, ¿cómo estás viendo la situación y cuáles han sido tus luchas de los últimos dos meses?
Mira, es súper interesante, realmente este ha sido un tema mundial, no solo en Guatemala, porque empezamos a vivir un colapso mundial realmente, ya estábamos creo que en un punto de quiebre, social, político, económico, ambiental, de un par de años para acá, y nos venimos a topar con esta situación que es un virus, realmente no es tan mortal, digamos, pero cómo nos vino a cambiar, nos vino a mover los pies, nos vino a cambiar todo, nos hizo saber lo vulnerables que somos como especie, como seres humanos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece interesante porque creo que en medio de la crisis es donde más se puede aprender, siempre uno puede sacar mucho aprendizaje de todo lo que involucra la crisis, cómo pasó, en qué momento estamos ahí. Algo que me parece súper interesante también es cómo de repente casi una mayoría mundial quizá estamos reflexionando en nuestras casas, estamos en un momento de introspección en donde nos salimos completamente de la rutina que teníamos de día a día, del tráfico, de llegar puntual al trabajo en la mañana, salir en la tarde, y se meterá al tráfico, como que ya estábamos muy envueltos y muy amarañados en esta modalidad de solo vivir rápido, ¿verdad? Pero no nos habíamos dado el tiempo ni tomado la molestia de detenernos y pensar qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, de una correcta manera, si tenemos el camino adecuado, las herramientas, quiénes somos nosotros dentro de este panorama. Creo que la incertidumbre es la palabra más utilizada en estos meses porque es el modo normal. Creo que a partir de aquí es cuando se van a empezar a adaptar ciertas cosas, ciertas empresas, y otras se van a ir quedando. Las que se logren adaptar son las que van a lograr tener esa incertidumbre como esa energía, como cómo podemos innovar, cómo podemos adaptarnos a estos cambios que están sucediendo. Eso es a mí como que en general lo que me parece interesante de esto. Todo esto lo vamos teniendo como por etapas. Creo que inicialmente tuvimos todos como una etapa de susto, como de luto, cierto trauma que nos queda. en donde no sabemos qué está pasando, no sabemos si nos va a servir lo que estamos haciendo actualmente o no sabemos nada realmente. Pero con eso pues va trayendo ya ciertos frutos más adelante según cómo los vayamos interpretando, cómo interpretemos las señales que nos van llegando. Yo creo que aquí en Guatemala una característica muy importante que tenemos en la arquitectura, sea en los negocios, en cualquier cosa, es que Guatemala siempre ha vivido en crisis. Entonces, el país que no es un poco caótico, entonces estamos acostumbrados a generar herramientas desde cero. Como que para sobrevivir en Guatemala tenés que ser emprendedor de mente para lograr adaptar en cualquier situación compleja que se te venga, que probablemente va a ser a diario. Desde poderte cruzar la calle, que no te atropellen, hasta levantar un negocio que no se te caiga por una infraestructura mal hecha interna, ¿me entiendes? Entonces, como que el vivir en esa crisis también nos ha hecho como tener una fácil adaptación. Creo que por eso, un tema que vos tocabas hace un rato, que me parece súper interesante, es todos estos emprendimientos que están emergiendo. A mí me parece súper interesante porque siento que va a ser como una manera de ir... siento que las herramientas económicas son las que más nos pueden abrir puertas más adelante, hacia un nuevo futuro. Hay veces que los arquitectos pensamos mucho como en utopías un poco surreales, que queremos tal cosa, que queremos tal cambio, que son cosas muy complejas, la arquitectura es compleja. Entonces, siento que el emprendimiento es súper importante porque desde algo local estás empezando a vender productos que probablemente no existen, o que le estás dando una mejora, ¿ya? Entonces, es súper importante saber escuchar al cliente, escuchar a la sociedad que está demandando. Ahora, pues, ahí, aquí en Guatemala, pues, estamos viviendo, por un lado, con mucha pobreza, por otro lado, se están generando muchas necesidades de cómo poder estar en casa cómodamente. Porque ahorita, o sea, tanto nosotros tres estamos en la casa, estamos relativamente cómodos, tomando un café, sin tanta prisa, pero igual haciendo como la dinámica diaria que tenemos de trabajo.
Entonces, solo, Mariano, creo que ahí nos diste un poco el cue para la siguiente pregunta, y era cabal, ¿qué cambios va a tener la industria de la arquitectura por esta situación? Creo que mencionaste un poco como estar en casa y que empiezas a ver pues los errores o facilidades que uno necesita a la hora de estar ahí, convivir en familia ahí. Entonces, creo que puede que sea ese uno, pero igual, ¿cómo ves ese cambio de la industria gracias a esto?
Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es, bueno, que como que aquí es la arquitectura, es para nosotros como la arquitectura es los espacios en los que habitamos, o sea, casi un 90% del tiempo o más estamos adentro de un espacio generado a través de la arquitectura. Que alguien se sentó a pensarlo, o en algunos casos no tanto, ¿eh? Pero se sentó a pensarlo y llegó a generar una idea, materializarla y llegar a ese resultado. Entonces, ahorita que estamos viviendo esta nueva realidad, que es desde casa principalmente y que los negocios están viviendo a través de Internet, todo está sucediendo a través del Internet, están sucediendo con ciertas tendencias. Por ejemplo, hay muchas personas que hablan del cocooning. Esto empezó hace como 30 años, pero ahorita está agarrando auge, que es más o menos como que tener nuestro propio nido, nuestro capullo. Entonces, si yo tengo mi nido, que digamos en este caso va a ser mi casa o el apartamento, lo que quieran, yo a partir de ahí me voy a sentir tranquilo, va a ser como mi área segura. A partir de ahora vamos a buscar un poquito más de seguridad, ¿ya? Si estoy en mi área segura y puedo hacer todo desde el internet, obviamente yo quiero que mi espacio esté cómodo para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, aquí es donde viene un factor súper interesante, que eso realmente siempre lo tomamos en cuenta, pero ahora es como más evidente, como que cómo le podemos aplicar bienestar y salud a los espacios. Es muy diferente que yo esté en un cuarto oscuro, mal pintado, con un mal mobiliario. Eso a mí psicológicamente me va a repercutir de una manera un poco negativa versus si yo estoy en un espacio que tiene iluminación, que está bien pintado, que incluso huele rico, como que la experiencia a mí que me va a transmitir ese espacio va a ser completamente diferente, va a ser positiva. Entonces, en cuestión de espacios de casas, por ejemplo, se está buscando ese bienestar, se está buscando como que aportar como que este nido que tenemos, que es nuestro hogar. Estamos tendiendo otra vez hacia utilizar los balcones, o sea, mundialmente se está dando la tendencia de que tu balcón es de tus lugares más preciados ahorita de la casa, porque al momento de no poder salir, uno puede tener vista, puede tener interactuar con las personas, con animales, con el tráfico, aunque sea, pero es psicológicamente ese impacto que tiene, ¿verdad? Que yo sé que puedo estar interactuando con mi exterior, aunque yo esté metido en un espacio en la misma silla casi que todo el día, ¿verdad? En cuestiones de oficinas también se va a modificar un poco. Creo que ahorita va a venir mucho una tendencia de, primero no pensemos que se va a transformar en espacios cerrados otra vez, cada quien va a tener su oficina porque me va a enfermar y todo. Creo que va a ser al contrario, creo que se van a abrir un poco más los espacios, es una tendencia que ya venía de un par de años para atrás, para adelante, que son los espacios abiertos, ¿verdad? Pero ahora como que la tendencia va a ser de que probablemente las empresas tengan oficinas un poco más pequeñas, que va a ser como un espacio donde la gente solo llegue a trabajar para reuniones puntualmente, para trabajar con el equipo algún proyecto que se esté llevando a cabo, pero creo que el home office sí se vino a instalar, aquí en Guatemala que tanto sucede, pero creo que a nivel mundial sí va a ser una tendencia, estamos viviendo ese punto de quiebre también en la modalidad de trabajo. Todas las oficinas creo que van a tender a ser quizá un poco más pequeñas, súper abiertas, tal vez no voy a tener mi lugar fijo, sino que voy a llegar con mi compu y me voy a sentar en un sillón, en la cafetería, en cualquier lugar para sentirme cómodo, estar unas 4 o 5 horas y me voy a mi casa a seguir trabajando. Depende de la modalidad de trabajo y todo, ¿verdad? En espacios públicos creo que también se está buscando el tener espacios más abiertos, por ejemplo, restaurantes. O sea, yo no quiero estar en un lugar completamente encerrado, con el aire acondicionado, circulando horas, en un espacio que sé que no puedes, que no es, puede que no sea tan saludable. Prefiero un espacio abierto. Espero y creo firmemente en que a partir de ahora se van a hacer más como, digamos, cafeterías hacia la calle, hacia la banqueta. El tener esa circulación de aire natural es definitivamente un aspecto del bienestar que tenemos que enfocarnos, ¿ya? Entonces, así sí vamos analizando como que cada rama de la arquitectura es lo que podemos encontrar diferentes soluciones, digamos.
Ya. Buenísimo, Mariano. Definitivamente súper valioso. Creo que lo que vamos a hablar en el siguiente segmento es otro desafío, que cómo haces para que la gente entienda ese conocimiento que tú tenés como arquitecto. Para que la gente lo valore, y es algo que hemos hablado con Pedro Pablo, que es un reto para todos, es cómo educamos al consumidor para que aprecie ese conocimiento, porque tal vez cuando te dicen arquitectura, me imagino construcción, me imagino algo que, bueno, probablemente yo, siendo un empresario que estoy en mi casa encerrado, no lo necesito, pero ¿qué pasa si un arquitecto me educa y me dice, mira, te podemos ayudar una asesoría para adecuarte tu sala para que sea, pues, de cierta manera adecuado para que trabajes? Entonces, eso si querés lo hablamos en el segmento que viene, así que vamos a ir al primer corte y regresamos con más ME Podcast Show. Estamos de vuelta en el segundo segmento de ME Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos conversando con el arquitecto Mariano Garrido, el fundador de Equilátero Arquitectura. Estamos celebrando el episodio número 91 y creo que necesitábamos conversar con alguien que nos apoye en entender qué es lo que está pasando en la industria de arquitectura, pero también es importante entender cómo nos podemos educar nosotros como consumidores, gente que está encerrado en nuestras casas, sentados en nuestra cocina, sentados en nuestro cuarto, trabajando, como todo está virtual. Entonces, parte de lo que estaba compartiendo Mariano era la importancia de entender lo que tenemos que darle prioridad a los espacios físicos cuando estamos trabajando. Entonces, una de las preguntas que teníamos del segmento pasado era, bueno, ¿qué estás haciendo como arquitectura? Digamos, ahorita que yo no sé, tal vez me vas a contar, pero no sé si disminuyó la demanda por los servicios de arquitectura para construir y tal vez aumentaron los servicios para rediseño interno, para instalar una oficina, instalar un espacio adecuado para mis hijos, para recibir clases. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo te estás posicionando para estar en la mente del consumidor en esta época en donde, bueno, cómo hago para traducir lo que la gente pensaba antes de arquitectura a algo que puedan aplicar en sus casas?
Okay, mira, es una pregunta un poco compleja. Realmente desde que empecé con el negocio y con preguntar, has existido esa espinita de cómo poderte dar a conocer, cómo poder dar a conocer tu trabajo. Es complejo porque, digamos, siento que nosotros manejamos una buena calidad de arquitectura y los trabajos muchas veces sí logran hablar por sí solos, pero está ese gap en que tienes que saber cómo hacérselo llegar al cliente y a muchos prospectos para que se conviertan en clientes. Eso por una parte. Por otra parte, siento que, bueno, aquí va a tener como el negocio de la arquitectura como tal, siento que ahorita sí se pasó un poco. A nosotros se nos cayeron algunos proyectos que dijeron, mejor esperemos un par de meses, miremos cómo está el panorama aquí a un par de meses y volvemos a platicar, a ver si remodelamos las oficinas y todo. Creo que ahorita es como nuestro deber como arquitectos, es incluso un poco responsabilidad de nosotros el hacerle llegar este mensaje a la gente, porque cuando, o sea, si yo nunca me he dado cuenta del espacio en el que estoy, pero alguien me cuenta, mira, es que este espacio puede mejorar tu calidad de vida y tu estancia en este espacio un 200-300% fácil, es como, bueno, sí, ¿verdad? Y pueden ser intervenciones así como de bajo costo, pueden ser intervenciones como muy inmediatas que me van a mejorar la calidad del espacio. Entonces, a mí me ha tocado mucho, nosotros parte de nuestros nichos de la arquitectura y todo que tenemos en Equilátero es arquitectura disruptiva, y la disrupción aquí viene siendo un poco el lograr deconstruirse un poco. Siento que es importantísimo que como empresa, como emprendimiento, como personas profesionales, nos deconstruyamos, identifiquemos qué nos gusta, qué no nos gusta, en qué somos buenos, analicemos todo introspectivamente y hacia afuera, y a partir de ahí, que ya tenemos como que armadas las piezas que sí necesitamos, poder venir y aferrarte a ellas. O sea, tenés que creer en algo, tenés que creer mucho en tu emprendimiento, hay que compartirlo, pero principalmente confiar en lo que haces. Cuando haces eso, cuando confías en eso, uno se topa con la situación de que uno puede hablar más abiertamente con el cliente. Uno le puede decir, mira, está bonita tu idea que quieres hacer de este espacio, de tus oficinas todas cerradas, pero yo como arquitecto, como esta empresa de arquitectura, te sugiere que hagas tal y tal cosa. Porque parte de lo que hacemos con el diseño es que tratamos de que todo lo justificamos. O sea, tratamos de que absolutamente nada sea a partir de un berrinche, sino que todo sea a partir de algo que investigamos, de un proceso un poco intenso que tenemos interno para llegar a las soluciones y ver diferentes escenarios y ver qué más nos conviene. Entonces, cuando uno llega con el cliente a exponerle realmente esos beneficios que les puede traer, aunque no sea lo que ellos tienen en mente, uno ahí está siendo un poco disruptivo. O sea, el disruptivo aquí no es venir a cambiar todo, a ponerlo todo patas arriba del todo, sino que es cómo podemos cambiar ese chip de la gente, pues en este caso, pues a tu pago de uno a uno, y con el tiempo, pues sí pensamos hacerlo ya con un grupo más grande, ¿verdad? Para entrar en un tema de marketing más a nivel nacional, digamos. Y como ir culturizando, pero regresando un poquito a lo que estaba, como arquitectos tenemos la responsabilidad de enseñarle al cliente, enseñarle las opciones y enseñarle el por qué le sugerimos tal cosa, sin no tener miedo a que nos diga que no.
Me gustaría acabar de intervenir ahí, Mariano, con respecto a que al final es un servicio que en un inicio es intangible, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, a la hora de que en este inicio, pues inicia una conversación, me imagino justamente con el cliente o una presentación o un portafolio, hay bastantes retos a la hora de ejecutar la venta, ¿verdad? Porque es algo intangible que requiere de un monto presupuestario, pues no es bajo, digamos, en la medida de las modificaciones o proyectos que se quieran hacer. Pero al ser intangible dificulta la venta para ese tangible final, que es el entregable final. Entonces, una de las preguntas justamente era, ¿cómo has hecho para vender? Literalmente, ¿cómo has hecho para vender algo que es intangible antes de su entregable final? ¿Y qué retos en la venta te has topado, ¿no?
Sí, mira, hay muchos retos. Hay mucha gente que quiere modificar sus casas, sus oficinas, sus negocios, pero como vos decís, ¿verdad? Es mucha inversión, es un problema que pues, no tiene inmediatamente. Entonces, ¿cómo hemos vendido a nosotros? Primero, casi siempre ha sido de boca en boca que nos hemos movido. Una vez tenemos el contacto con el cliente, y aquí viene una parte súper importantísima que me imagino que no muchos arquitectos lo hacen. Al tratar de justificar todo, estamos tratando de generarle un esqueleto, una estructura fuerte a la propuesta arquitectónica. Estamos hablando del resultado final, ¿ya? Entonces, generalmente hacemos objetivos. O sea, es importantísimo tener muy claro un objetivo de un proyecto. Es muy diferente, tiene muchas ambigüedades la arquitectura como tal. Entonces, entre todas estas puedo escoger, bueno, si va a ser un local comercial de venta de tal cosa, ¿qué objetivo le voy a dar? ¿Por qué este cliente va a pagar cierta cantidad de dinero por este proyecto y por qué no lo va a pagar nosotros y no a la competencia? Entonces, aquí es donde venimos y nosotros hacemos los objetivos, le damos como que probadas de la identidad que puede tener su proyecto, cierta personificación que pueda tener el concepto, le mostramos un poco nuestros procesos internos de la arquitectura, que al final deja muy poco espacio para inventarte cosas, sino que todo son soluciones prácticas de cosas que has investigado, ¿verdad? Ya teniendo tus objetivos, puedes generar cierta estrategia. Bueno, si lo que quiero es vender pan en esta panadería, ¿cómo voy a hacer para poder vender pan a través de los espacios? Que nosotros dedicamos a tocar espacios, modificarlos, ¿ya? Eso es lo que hacemos. Entonces, casi que todas las problemáticas, los objetivos, las estrategias y todo, nuestro trabajo es convertirlo en algo, es convertirlo como una herramienta que me va a ayudar a generar este espacio. Si me están solicitando cierta información, ¿cómo yo voy a hacer ese catalizador para convertir esta información en un espacio?
Yo creo que eso que mencionas justamente es como que el camino de lo intangible a lo concreto, ¿verdad? Y cómo ustedes como estudio, digamos, es algo que ofrecen y tenés que básicamente esforzarte en explicar y en materializar todos estos conceptos abstractos, tanto del cliente como tuyos, hacia eso concreto, ¿verdad? Sí. Creo que ese es justamente el reto y lo que intentas un poco de, para sintetizar un poco lo que estabas diciendo de la venta.
Sí, realmente sí tiene muchos retos. Uno tiene que ser vendedor. O sea, cuando a uno lo contratan por un servicio versus un producto, el producto lo puedo comprar en cualquier lugar, que no hay problema. El servicio, uno quiere ver la cara de quién le va a hacer ese servicio, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros, ya sea yo o el equipo, como sea, salimos a dar la cara, a mostrarles la pasión que tenemos por lo que hacemos. Creo que este emprendimiento surgió en base a una pasión de la arquitectura. Entonces, cuando uno ya tiene la oportunidad de hablar con el cliente, es importantísimo hablar con el cliente y no solo enviar cotizaciones por correo. Y, o sea, es importante entender el tiempo y la disponibilidad de platicar con el cliente. Porque cuando uno logra hacer eso, le muestra a uno una estrategia, unos objetivos, su proceso y todo, las probabilidades de que se contacten a vos versus las otras 5 firmas de arquitectura que están ahí, aunque sean más grandes, ya son mucho más altas, ¿ya? Entonces, es como que tener más asertividad en tu propuesta.
Cabal, y yo creo, Mariano, que... Dale.
Solo para terminar antes de este segmento, ¿cómo se está haciendo eso ahorita? Digamos, hablando que ya no te puedes reunir con ellos, ya no puedes ir a visitarlos, ya no puedes llevar la cotización impresa. ¿Cómo se está realizando ese contacto en donde decís que ahí es donde se transmite todo este valor? ¿Cómo lo está haciendo ahorita?
Mira, ahorita creo que no hemos dado ese gran salto todavía hacia la nueva parte tecnológica del todo lo que hacemos realmente, tanto en la arquitectura como en negocios, como en cualquier tipo de situaciones. No hemos dado ese salto, ahorita estamos en una transición. Pues creo que ahorita todos hemos hecho videollamadas, entonces generalmente nosotros damos ciertos seguimientos a algunos clientes para decirles para mencionar el proyecto, ver cómo está su situación. Al final nos quedamos hasta platicando con ellos porque nos han dicho que está ahí un poco jodido en el trabajo porque se caigan los proyectos o que tiene muchas esperanzas por tal y la cosa. O sea, uno se pone a platicar, uno tiene que ser realmente empático con el cliente y con todos en general, para lograrte meter en la cabeza de ellos para que ellos se transmitan lo que ellos quieren comunicar, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, primero hacemos llamadas, segundo, hacemos videollamadas, nos conectamos un rato, ya sea venderle el proyecto o presentarle los proyectos. Por ejemplo, en un programa 3D ya lo podemos presentar ahí. O sea, las herramientas que están empezando a surgir ahorita, bueno, que están empezando a tener ahorita, hay que aprovecharlas. Es una herramienta súper, súper, súper buena, en que yo puedo presentar el proyecto, puedo presentar costos, cambio de página y presento el diseño, cambio de página y puedo presentar lo que quiero, hasta cosas personales, pero porque está esa facilidad. Entonces, por el momento, así lo hemos venido trabajando. Y más adelante creo que estos espacios se van a convertir como en ciertas salas virtuales, que es un poco a lo que también creo que la arquitectura va a ir, creo que ahí se me fue más adelante, pero...
pero eso es algo interesante, ¿verdad?
Esto que estamos teniendo acá al final se va a convertir en una sala virtual, que no es un espacio físico, pero es un espacio pues, virtual, donde estamos haciendo lo mismo que estuviéramos tomando los cafés.
Buenísimo, Mariano. Gracias por esa información. Vamos a ir al segundo corte. Y regresamos con más MI Podcast Show después de los comerciales. Ya estamos de vuelta en otro segmento de MI Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy estamos conversando con Mariano Garrido, que es el fundador de Equilátero Arquitectura. Él es un arquitecto. Estamos celebrando el episodio número 91. Estamos hablando de bastantes temas de cómo se está adaptando la industria de arquitectura, qué es lo que están haciendo para educar especialmente a todas las personas que estamos dentro de nuestras casas encerrados, trabajando. Y no nos queda de otra. Entonces, creo que, Pervalo, ¿tenías alguna pregunta o nos disparamos una?
Dale. La verdad es que sí, tenía una que es el diseño en Guatemala, pues no se valora como primera instancia. Es más como que las clientes, si yo no tengo mal entendido, de una vez te piden el diseño como que ven más el valor en la ejecución. Entonces, esa barrera dentro de la arquitectura, pues cómo se supera o cómo la ha superado, ¿no?
Okay. Sí, creo que viene a retomar algunos temas que habíamos tocado hace un tiempo, hace un rato, pero como vos decís, como vos mencionás, en Guatemala no hay mucha cultura de la arquitectura ni el diseño. O sea, nosotros vemos en Europa, en países como primermundistas, que ellos el diseño lo contratan a veces un año antes porque saben lo que involucra, saben que tiene muchas aristas y que esa es la parte más importante de cualquier proyecto. O sea, la ejecución cualquiera te la puede hacer bien, pero el diseño y el espacio es fundamentado y bien pensado, es la parte difícil. Entonces, por eso te menciono un poquito eso, es culturizando a la gente poco a poco. Siempre te vas a encontrar más de alguien que está dispuesto a escuchar. Lo que pasa es que en Guatemala no ha existido... digamos que no me encanta arquitectura, ¿sí? Sí, digamos que no me encanta arquitectura, pero no es porque la gente no quiera. La gente igual está gastando un montón de cosas, pero entonces ahí es lo importantísimo de poder culturizarlos y decirle, mira, si trabajamos bajo este esquema, bajo estos procesos, bajo estos objetivos y todo el proyecto, vas a tener un mejor resultado. ¿Entiendes? Y te vas a dar cuenta en el camino. Entonces, siempre hay clientes que, hay un grupo de clientes que te dejan una carta abierta para que tú diseñes casi lo que más, esto obviamente es como que al principio lo que más nos gusta porque le da rienda suelta, aunque hay un poco difícil de agarrar A, B o C para escoger cualquier cosa, ¿verdad? Pero con el tiempo te agarran, ¿no? Y hay otros clientes que te dicen, mira, hazme esto, quiero esto, con estas divisiones, estos muros, tal y tal cosa. Entonces, uno también se va adaptando. Aquí lo importante es, como les mencionaba, lograr generar esa comunicación. Nosotros al final somos mediadores y después catalizadores de la información que el cliente tiene en su cabeza y lo que nosotros vamos a proponer para generar ese espacio que él quiere y un poco mejor, ¿ya? Entonces, dentro de la ciudad y creo que dentro del país, pues sí está surgiendo una necesidad por la arquitectura como tal, por ejemplo, de unos 10 años más o menos.
Solo discúlpame, tal vez antes de eso, aquí cada la audiencia nos pregunta y siguiendo hablando de cómo cobrar el diseño, ¿verdad? Porque al final creo que esa era como que el enfoque, ¿verdad? ¿Cómo haces que se valore? Y entonces también la pregunta es cómo cobran, cómo lo cobras, ¿verdad? O sea, ya sea que tengas un cliente que quiero que me hagas esto, igual tenés que diseñarlo, o un cliente que te diga algo mucho más abstracto, igual tenés que como que pasar por ese proceso. Entonces, ¿cómo haces para cobrar justamente ese tiempo, ¿verdad?
Okay. Sí, sí es complicado. Realmente la gama de lo que cobra un arquitecto que está empezando versus otros arquitectos que llevan 20 años en el mercado es abismal, es muy grande esa brecha, digamos. Pero sí, uno tiene que saber en dónde está posicionado. Si uno saca un mapa de las firmas de arquitectura, de los arquitectos, de la arquitectura en general, en el contexto en donde yo lo estoy trabajando, es más fácil que yo logre identificar en dónde estoy parado. Si soy una pequeña empresa, pues está bien, es de ese modo. O sea, no hay que pensar que estás en otro lugar que no te corresponde, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo para saber, bueno, qué tanto conocimiento tengo, qué tanta experiencia tengo, qué tanto margen de error hay en esto que estoy proponiendo, que no sé si me va a salir bien o no. Entonces, una vez ya sabiendo como en dónde estoy parado, puedo saber un poco más en dónde...
agregas valor.
No te puedes agregar valor y ahí a cómo cobras en base principalmente a tu tiempo. O sea, cuando es algo tan subjetivo como el diseño, que no sabes si puede quedar bien o mal o es algo intangible, uno lo que calcula es el tiempo. El tiempo que te va a tomar más o menos el realizar este proceso. Hay otras cosas, por ejemplo, si tenés un proceso bien establecido, que es lo que nosotros estamos tratando de meter internamente a la arquitectura, probablemente va a ser el mismo tiempo, pero en ese tiempo vas a avanzar 10 veces más rápido. Entonces te va a dar tiempo para poder agregarle más valor, un valor agregado a cada proyecto, porque cada cliente y cada proyecto es un mundo completamente diferente, y todos tenemos que estar como atentos a eso, ser creativos a solucionar cualquier problema que se afrente. Entonces ahí es donde puedo empezar a pensar, bueno, ¿será que esto es muy caro, muy barato? Y la otra es ir tanteando, o sea, yo hasta que no pruebo, hasta que no me rechazan 100 cotizaciones, no me va a salir una. Entonces, creo que al momento de empezar, es súper valioso ir escuchando al cliente, por qué no quiere o por qué sí quiere, si te está regateando o no, porque siempre, casi siempre te regatean. ¿Y qué tan dispuesto estás a eso? Sí. O sea, mi trabajo cuesta tanto, vale esto, porque este es mi tiempo. Entonces, bueno, dentro de este margen podemos hacerte un poco de descuento, porque sí, tenés razón, pero esto es lo que vale el proyecto, ¿verdad? Entonces, sí es complejo saber, pero aquí creo que la principal enseñanza sería probar. Probar, ok. Si este diseño va a cobrar 3.000 quetzales o 20.000 quetzales por la magnitud y el tiempo y el equipo y los recursos que me va a requerir a mí, me va a consumir, y así he probado, midiendo. Es súper importante medir todo lo que se va haciendo, todo el resultado, a los clientes, como que ese sus aspectos y no, como que todo es importantísimo medirlo para saber el siguiente paso, estar listo para darlo, siempre.
Ya.
Mira, yo quisiera entender según los clientes que tenés y con lo que está pasando y lo que podemos prever es qué va a cambiar, digamos. Yo he escuchado mucho que ya las oficinas ya no van a ser las mismas, ya van a ser más reducidas, cada uno va a estar en su casa. ¿Qué esperas de los edificios de corporativos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a diseñar sus oficinas? ¿Será que van a ser más espacios de estar en vez de oficinas? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que no lo he preguntado tanto así de espacios corporativos, pero yo creo que si la tendencia es, o sea, agarramos las bases como siempre, la tendencia es que vamos a estar más tiempo en nuestras casas, menos tiempo en el trabajo. El trabajo lo vamos a utilizar solo para llegar un par de veces y reunirnos para cosas importantes y reunir a los clientes y como que irnos. Entonces, yo creo que la tendencia de los espacios de oficina va a ser a que sean más amplios. Tal vez Bueno, realmente igual lo hacen ahorita, sí, pero que te venden en la oficina solo con las columnas y ya cada quien le hace lo que quiera dentro. Pero esos espacios internamente ya van a ser como que más tipo un lounge, como para ir a trabajar, pero de una forma como mucho más cómoda. Otra cosa que se va a dar mucho también en los espacios de oficina, va a ser en general, pero creo que más de oficina, es como que todo lo que, como mecanismos touchless y como que inteligencia artificial, digamos, dentro de los edificios, domótica, o sea, no tener que tocar el interruptor para encender la luz, no tener que tocar algo para que se baje la persiana o la
Internet cocina. Of Things.
Sí, casi. Entonces, eso, ¿verdad? Como, creo que mucho le va a apuntar a eso, como que esos espacios como touchless, sabiendo que tenemos muchas vulnerabilidades, que mientras nos metemos con ese espacio, mejor. Creo que los espacios de oficinas, espacios corporativos, siento que hacia eso van a tender. Siento que hay muchos que no se van a lograr adaptar, porque esto que yo te estoy mencionando también es una perspectiva un poquito más millennial, si te das cuenta. O sea, el estar en trabajos abiertos, el comunicarte, el no tener espacio fijo, sino que estar pijamiento cada rato, esto es algo que a generaciones pasadas quizá les va a costar un poquito más adaptarse. Entonces, está bien, creo que cada forma, cada corporación, cada emprendimiento va a tener su propia manera de adaptarse, y hay que escucharla para saber que estás bien en ese espacio donde trabajas.
Ya,
sí, porque
Mariano, eso, no, tal vez, eso sí. Perdón, dale.
No, era como solo que creo que es algo interesante que se viene, o sea, el entender de que todo va a cambiar. Yo he escuchado de que ahora ya no vas a llegar a ver una gran oficina, sino que mira, ahora esta es mi oficina donde te recibo, pero ya no tengo una gran oficina porque todos están trabajando desde sus casas. Sí. Y es un problema que vemos muy común, que bueno, yo tenía una oficina de 120 metros cuadrados y ahorita solo estoy usando 20. ¿Qué hago con los otros 100 metros? ¿Se lo alquilo? Sí. ¿Lo divido? O sea, ese problema ya está, y estoy seguro que surge esa oportunidad para diseñadores de, bueno, ok, entonces ese espacio lo podemos dividir, lo podemos convertir, lo podemos ofrecer. Sí. Incluso no sé si lo ves como oportunidad, o sea, definitivamente creo que lo veo, sí, porque son esas remodelaciones más continuas.
Sí, yo creo que a mí me sale un poquito el tema, pero siento que también se va a generar algo importantísimo. Siento que para la actualidad que estamos viviendo, estamos tan vulnerables y que es tan incierto todo el futuro que viene. Es importantísimo que generemos comunidad. Si nos acopamos con más empresas, con más emprendedores, con más clientes, con lo que sea, no soy solo un grupo pequeño de personas, sino que somos más. Entonces, estos espacios veo una oportunidad clarísima que se puedan dividir y compartirlos con un emprendimiento que vende en galletas, por ejemplo.
Exacto.
Pero entonces estos espacios se van a empezar a generar comunidad, porque no hay de otra, ya llegamos a ese punto donde es indispensable, y eso se va a generar tanto en las calles como internamente en los espacios. Creo que por ahí va.
Buenísimo. Buenísimo, Mariano. Vamos a ir al último corte y regresamos con más M Podcast Show. Y no paren de sintonizar, si en dado caso lo están conectando ahorita, no se preocupen, este episodio va a estar disponible el próximo martes en M Podcast en Spotify. Así que nos escuchamos después del corte. De vuelta en otro segmento de M Podcast Show, les recordamos que el día de hoy estamos conversando con Mariano Garrido, el fundador de un estudio de arquitectura que se llama Equilátero Arquitectura. Estamos celebrando el episodio número 91 y hemos estado hablando de todo lo que se viene con el tema de arquitectura en esta situación que nos encontramos. Pero Pablo, tenías una pregunta para Mariano.
Sí. Pues realmente es de que es pregunta realmente de la audiencia. Y es de que la arquitectura en Guatemala ha sido una profesión que a lo largo del tiempo ha sido influenciada por otras culturas, ¿verdad? Entonces, la pregunta primera es, ¿qué tipo de arquitectura influye más en los diseños de equilátero?
Ya, yo creo que aquí es muy interesante, porque creo que lo podemos ver desde un punto de vista un poquito más híbrido, de poder localizar, identificar la identidad propia de cada proyecto. Siento que hay proyectos que te van a demandar que es algo como muy internacional, hay otros que te van a demandar que es algo como muy local. Siento que todo va a ser a partir del tipo de proyecto. Puede variar mucho, pero con este mismo proceso que te mencionaba, podemos indagar mucho en quiénes son realmente, cuál es la esencia de este cliente que nos está contratando. Sí, ya, tanto como influencias, yo creo que la parte de funcionalidad, nosotros somos más funcionalistas y le metemos más como que cabeza a esa parte del diseño. En la parte estética, pues tenemos un poco la parte, nos metemos mucho la estética también, un poco la parte bajas, un poco la parte art deco. Siento que la geometría en nuestros proyectos se ve, porque al final la geometría no solo de, ah, le voy a agregar un triángulo, un cuadrado, porque se mira bonito, sino porque la composición arquitectónica me está demandando que en este espacio vacío tengo que colocar algo, y probablemente sea algo circular, algo cuadrado, ¿me entienden? Entonces, creo que dentro de nuestra composición estética arquitectónica estamos un poco ligados a porque es un poco más antiguo, así como el Bauhaus o tipo el Art Deco, que es como muy geométrico. Y en cuestión funcionalista, que es lo que más nos enfocamos, estamos creando básicamente un estilo propio, tomando en cuenta el análisis del cliente.
Perfecto, creo que queda buena sintetización de qué te basas ahora con respecto a si pretendes desarrollar una arquitectura desde el estudio que la identifiquen, que identifiquen a Guatemala o que más que identifiquen al estudio como una corriente de diseño, digamos, o cuál es el objetivo de ese desde la perspectiva de diseño y arquitectura.
Ya, mira, yo creo que repitiendo un poco, estamos tratando de hacer algo orgánico, algo que nazca desde la necesidad propia de la esencia, del ADN del proyecto y del cliente. Y a partir de ahí, pues ya vamos tomando en cuenta los diferentes factores. Creo que ahorita estamos entrando en esta transición que va a ser súper importante de no decidir tanto bueno, quiero poner en alto el nombre de Guatemala porque es el país que vivo, o quiero algo súper global o algo súper local porque es más fácil vender. Siento que ahorita es un momento de pensar globalmente y actuar localmente. Siento que podemos, con pequeñas acciones, con pequeñas ventas de productos, lo que sea, podemos reactivar la economía por fases, desde lo más bajo, para que no pare esto, pero pensar globalmente. Bueno, ¿cómo me posiciono yo ante una firma de arquitectura en Europa, por ejemplo? ¿Qué tienen ellos que toman en cuenta de estos países latinoamericanos? O sea, a los europeos, por ejemplo, les llama mucho la atención latinoamericana, la identidad de los colores, esa parte gráfica, la historia. Muchas veces ellos saben más historia que nosotros mismos de nuestro país. Entonces, como que estos son detonantes que en otros países son atractivos. Entonces, ¿cómo puedo empezar a actuar localmente para vender cosas pequeñas? ¿Y cómo puedo hacer para poner la mente mucho más allá de la frontera de Guatemala para ver cómo posiciono estos productos dentro de un mercado, pues, global?
¿Y qué estás haciendo ahorita para hacer eso? O sea, ¿cómo lo estás logrando?
Mira, realmente ahorita, pensando en lo local, estamos junto con otras alianzas que estamos haciendo internamente dentro de Quilátero, estamos a punto de lanzar algunos productos que son relacionados a diseño y relacionados al uso dentro de los hogares y dentro de los espacios. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a permitir una agilización y una adaptación más fácil. Probablemente ahorita no me van a contratar para hacer el edificio más grande, pero sí para comprar ciertos productos que todo el mundo está comprando para sus casas, ¿me entienden? Entonces, siento que hay que pensar como que en esa. Hay que tener los pies en la tierra, pensar en dónde estoy, ver qué tengo a la mano, escuchar a los posibles clientes y venderles eso relacionado a los productos que ya manejamos, ¿verdad?
Interesante. Mariano, mira, para ir concluyendo este episodio tan valioso, ¿qué otras cosas has identificado? Digamos, como lo que estabas comentando, el tema de los balcones, que se han convertido en algo súper valioso en las casas. ¿Qué otros como datos curiosos existen de esta? Mira, yo no es que como evolución más, es como lo básico, se ha convertido lo básico, lo más importante, como el hecho de que si tienes un balcón, no, se ha vuelto súper valioso. Entonces, ¿qué cosas nos podrías compartir?
A ver, yo creo que para empezar como desde la base de esto, siento que nos topamos ahorita a través de esta crisis con que lo que más necesitamos son las necesidades más básicas. O sea, tal vez ahorita no vamos a buscar un producto tan high-end, tan bien terminado, sino que vamos a buscar las necesidades más básicas porque no sabemos necesariamente cómo vamos a hacer unos años, no sabemos cuál va a ser ese futuro, esos escenarios. Entonces, me parece súper interesante todo lo que está pasando, por ejemplo, ahorita todo el mundo quiere tener un huerto en su casa. Ya, entonces, porque si tienes un huerto en tu casa, pues te vas a ahorrar un poco de dinero versus el súper, no va a ser mucho, pero también viene con esa satisfacción de que tú mismo lo estás haciendo, ¿ya? Entonces, el esto de regresar a necesidades básicas nos hace replantearnos cosas. ¿Qué espacios dentro de mi casa nos gusta, como el balcón? ¿Utilizamos mucho la cocina? ¿Cómo puedo diferenciar dentro de mi casa mi espacio privado, que probablemente va a ser mi cuarto, versus mi espacio social, que va a ser con menor está la cocina, para estar sano psicológicamente y no estar compartiendo y conviviendo tampoco todo el día con todo el mundo? Entonces, como que saber identificar esos espacios que son para mí, espacios que son para compartir, espacios que son para compartir, pues, con cualquier tipo de personas. Entonces, creo que tenemos que ser muy observadores porque van a surgir muchos productos nuevos, muchos espacios nuevos y muchos usos de esos espacios como tal.
Sí, y sí, es que al final eso te lo va dando cabal ese tipo de situaciones. Y obviamente el hecho de que yo ya pueda trabajar en mi casa, el hecho de que yo ya por estos 4 meses, 5 meses que estuve, instalé en mi oficina, lo preparé muy bien, muy probablemente voy a exigir de que eso se mantenga. Entonces más voy a querer quedarme en mi casa, más voy a querer tener mi espacio separado con mi esposa, con mis hijos que están recibiendo clases. O sea, va evolucionando y tal vez esa sala que antes solo era para ver tele, bueno, ahora se convirtió en una mesita en donde tenemos estas plantas. O sea, creo que lo básico se está convirtiendo en algo sumamente interesante que nos ha obligado a regresar e identificar, bueno, ok, así se va a mantener, me gustó, ya no estoy gastando tanta gasolina, no paso tiempo en el tráfico, puedo pedir que me siga manteniendo en mi casa. Entonces empiezan a evolucionar estos espacios en donde ya tal vez, no sé, muy probablemente ebooks, videos, contenido semanal de un arquitecto que te está diciendo, mira, el huerto, mira, esas plantas son las que absorben la humedad, mira, que la iluminación no debería ser blanca, debería ser más cálida. Ese tipo de tips creo que son muy valiosos para gente como nosotros que estamos en un mundo desconocido, ¿verdad? En donde antes era normal tener una luz blanca todo el día iluminando tu cara, y ahorita ya empieza la preocupación por uno mismo, decir, bueno, y voy a pasar aquí 8 horas sentado, quiero tener iluminación con sol directo, quiero poder estar descalzo, no sé. Entonces empiezan a surgir todo este mundo de oportunidades para un arquitecto como vos, de entrar a agregar valor y decir, ok, no solo estoy haciendo estos clientes grandes de construcción y demás, sino que ahorita surge esta oportunidad de un nicho de personas que están trabajando de casa.
Sí, exactamente. Así es, ahí lo resumiste.
¿Qué libro nos recomendarías o qué recursos nos recomendás para poder verlos y seguirnos, o sea, a seguir aprendiendo nosotros ahorita?
Ah, mira, hay varios. Mira, hace poco leí uno de Rem Koolhaas. Ese proyecto siempre me ha dado mucho la atención porque ha sido como muy polémico, ha aportado en temas sociales y ambientales, y es un poco disruptivo, un poco lo que veníamos. Él ha escrito muchos, esos son un poco más urbanos, pero son, por ejemplo, Del Lido en Nueva York. Está otros de temas de ciudad, no me recuerdo el nombre, te lo voy a pasar para que los lean. Pero sí, creo que esos libros te pueden abrir un poco la cabeza. Ahorita, actualmente, no te podría recomendar nada relacionado con lo actual que está pasando, pero creo que definitivamente van a surgir, porque ahorita están pensando sobre esto. Si encuentro algo, se los voy recomendando, de cómo estamos viviendo esta transición en esta etapa de la humanidad y los espacios como tal, hacia dónde nos van a guiar.
Sí, y eso es valioso, pues, porque, o sea, ayer estaba hablando con uno de los dueños de centros comerciales y decía, mira, o sea, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, hasta dónde va a llegar, y el hecho de que nos estemos obligando a educarnos a cómo podemos salir adelante ahorita con lo que tenemos es clave tener esa actitud. Y obviamente, pues, si en dado caso esto es beneficioso para las empresas de tener a su gente en casa, pues parte de la responsabilidad de las empresas es educarlos a ellos a poder tener un buen ambiente de trabajo, ¿verdad? Porque no es lo mismo como yo te tenía en mi oficina con un buen internet, con una buena computadora, con un buen, no sé, seguridad, a que ahora te vas a quedar en tu casa, que yo no sé si tienes un buen internet, si tienes una buena silla, si tienes una buena mesa, si tienes iluminación, si no hay un perro ladrando a la parra. O sea, existe toda esa nueva responsabilidad social, entre comillas, de, bueno, ¿cómo adapto a mi personal a que esté de cierta manera, pues, satisfecho y que rinda como debería rendir? Así que creo que Con eso podemos ir, Mariano, gracias. Pero Pablo, no sé si tenés algo más que quieras agregar.
No, pues agradecer y tal vez agradecer que tu tiempo y el conocimiento que le das a las personas que puedan emprender dentro de esta industria, pues tienen un poco un panorama de cuáles son esas dificultades, cuáles son los retos que se tienen, inclusive las luchas internas, inclusive también un poco el contexto de la industria con respecto al crecimiento y a las dificultades. Así que bienvenidos a
todos los días. Mariano, ¿cómo te pueden contactar si quieren asesorías?
Mira, realmente nos pueden, nuestro teléfono es 4044-5200. En redes sociales estamos como Equilátero Arquitectura o equilátero.gt. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Pronto estamos abriendo nuestra página, ahí se los estaremos compartiendo. Entonces ahí escríbanos un mensaje, platíquenos por lo menos cómo están, platicar ahí más de algo, y así es como van saliendo estas nuevas ideas, y yo creo que todos podemos ir remodelando estos espacios que en los que vivimos.
Gracias, Mariano, de verdad, a toda la gente que se conectó a mediados o a casi al final del episodio, no se preocupen, el episodio va a estar subido en ME Podcast en Spotify para que puedan acceder y escuchar todo el episodio completo, así que gracias a todos y nos vemos el próximo martes.
Gracias.
Nos vemos.